jefe de información de Animal Político con nosotros. Cuéntanos la historia de esta investigación, cómo llega Animal Político a este tema y qué podemos, digamos, concluir a partir de lo que ustedes obtuvieron sobre lo que ocurrió durante la gubernatura de Manuel Velasco en Chiapas. Adelante, Arturo, ¿cómo estás?
Exactamente, Denise, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Mira, ¿cómo llegamos a ella? A raíz de que los últimos años, Denise, y tú lo has cubierto también, pues hemos venido descubriendo este modus operandi de los pagos a empresas fantasma, ¿no? Comenzamos nosotros a hacer rutinariamente, Denise, una revisión de los listados que se publican periódicamente por parte de la autoridad de las compañías que la propia Secretaría de Hacienda considera que son empresas fachada, ¿no? Hay que recordar que Hacienda periódicamente, casi te diría que mensualmente, va actualizando una lista con los nombres, con las razones sociales de estas empresas que la propia Secretaría de Hacienda investiga, Denise, y que determina que no tenían ni la capacidad humana ni material para hacer cosas que facturaron. El año pasado, Denise, al hacer la revisión de rutina de una de estas listas, detectamos, prácticamente te diría que metiéndonos a Google, ¿no? Porque hay que recordar que los contratos pues son una información pública, Denise. Encontramos que una de estas empresas, que se llama comercializadora TGZ, aparecía con un contrato en el estado de Chiapas. Y aquí yo creo que te diría que va el primer dato importante, Denise, de contexto. Nos llamó la atención porque no es la primera vez que en el gobierno de Manuel Velasco ya se habían publicado historias similares a la de Javier Duarte, por ejemplo.
Sí, Veracruz, totalmente. ¿No? Digamos, no es una sorpresa.
No es una sorpresa. Chiapas nos llamaba la atención por lo reincidente que era ese estado. Te diría prácticamente que después de Veracruz, Denise, yo creo que el estado de Chiapas es el que más hemos encontrado que manejaba este mecanismo de operación. Y nosotros mismos en Animal Político y los compañeros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ya en dos momentos distintos, Denise, se había publicado pagos a empresas fantasma. Entonces, ante la posibilidad de que esta empresa, que no aparecía en ninguna, ni en nuestra propia investigación, ni en la otra que se había publicado, intentamos averiguar por dos vías. Un lado, hacer la investigación periodística por transparencia, es decir, ya sabes, ¿sí?, pedir contratos, enviar solicitudes. Una cosa buena es que ahora al SAT tú le puedes pedir, como una empresa fantasma, Denise, pierde este derecho del secreto fiscal.
Porque es muy interesante, que simuló, claro,
¿no?
Claro.
Cuesta trabajo, déjame decirte, porque se lo pides al SAT, el SAT te lo niega y te tienes que ir con el INAI al recurso de qué. O sea, toma tiempo, pero el INAI te da la razón, porque la ley es muy clara. Denise, una empresa que facturó operaciones simuladas no tiene derecho a que esas operaciones se mantengan en secreto. Entonces, seguimos esa ruta y paralelamente hicimos la otra parte del trabajo periodístico, Denise, que es pues a través de fuentes, de los contactos que tenemos con autoridades. Y seguimos esas rutas paralelas y creo que presentamos ahora un reportaje, Denise, donde interesante. A ver, de entrada, te diría que fueron más de 1.100 millones de pesos en un solo año, ¿no?
Eso es increíble.
El gobierno de Manuel Velasco. Y además, ¿de dónde viene? La Secretaría de Empoderamiento para las Mujeres, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y de la Secretaría de Seguridad. O sea, estamos hablando de los recursos para áreas súper sensibles del gasto público, ¿no? Pero además, bueno, y el modus operandi que ya conoces, Denise, ahí en las notas se puede ver, básicamente le dan el dinero a estas compañías fantasmas.
Sí, las contratan.
Tenemos las contratan. En muchas veces ni contratos hay, Denise, simplemente hay facturas. Porque incluso nos llegaron a responder por transparencia que tenían facturas, pero no encontraban los contratos, fíjate, ¿no? O sea, ya en esta cuestión de que hay papelería que se pierde, que no, porque además cambió la administración, hay que recordar, ¿no? Entonces, en los cambios de administraciones, Denise, luego curiosamente desaparece.
A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo, déjame hacer una pausa, claro. Ya volvemos. Nos está narrando este interesante documento que puede leer en animalpolitico.com sobre la investigación que hicieron y que revela que en un año, en el último año del gobierno de Manuel Velasco, interesante que sea el último año, interesante también qué año es, 2018, año de elecciones, se desviaron literalmente 1.000 millones de pesos del erario a partir de esto que tú ya decías, es una forma que empezó a utilizarse. Bueno, el de las empresas fantasma, que la hemos visto utilizada, por supuesto, en Veracruz, pero que también supimos cómo se utilizó en Chihuahua, y que básicamente, bueno, y en Quintana Roo, y que básicamente consiste en que la Secretaría de Seguridad del Estado, por ejemplo, dice que va a hacer un programa de seguridad y que para eso pues va a contratar a una empresa porque le va a aportar lo que sea. Y entonces hacen un contrato, o ni siquiera hacen un contrato, como tú me decías, se hace la transferencia de recursos y en realidad nunca hay un entregable, es decir, ni la empresa existe, ni la empresa tiene la capacidad humana ni económica de hacer el trabajo, y además el trabajo no se hace, punto, no existe. Y el dinero, pues, sale de ahí y va a un destino, digamos, ya no cuidado, ya el dinero se va a un destino, por lo pronto, desconocido. Mucho de ese dinero, o algo de ese dinero, sin duda debe haber sido a campañas y además a un manejo sin duda también en efectivo. Pero bueno, cuéntanos entonces, lo que me sorprende es, ¿esta única empresa fantasma los lleva a la cantidad de 1,000 millones de pesos?
Justo, son tres empresas, Denis, las que en el paso inicial descubrimos que reciben el contrato de estas, pues, de estas secretarías tan importantes que mencionaba, ¿no?
Sí.
Es la empresa comercializadora TGZ, la que les mencionaba, otra empresa que se llama abastecedora Chloe y otra empresa que se llama Consale. Estas empresas, Denis, bueno, nosotros probamos con las herramientas que tenemos periodísticamente que reciben el dinero. Vamos con la autoridad, Denis, a través de, pues, también del reporteo que tenemos. Y aquí es donde se vuelve interesante y los pasos extra que logramos dar en esta investigación en particular. Porque normalmente nos quedamos hasta ahí. Es una obviedad, como tú lo acabas de decir, que las empresas no pueden hacer nada de los servicios. La autoridad nos dice, mire...
Porque se descubre por nada más, perdón, para que la gente entienda, porque pues van ustedes, buscan el lugar de la empresa, se encuentran con que la empresa en realidad es una casucha, que nadie conoce al señor que aparece como el apoderado, el dueño, en fin, que no existen las empresas y que además no hay entregables. Ajá.
Exacto, y en la historia de hoy, Denis, profundizamos en los dueños, entre comillas, de estas empresas, pues resultó que uno es un vendedor de flores en el mercado de Jamaica, otro es una trabajadora de limpieza. Hoy abundamos ya en esa parte, digamos, del perfil de estos supuestos empresarios, que por supuesto, Denis, nunca tienen la más remota idea ni siquiera de ser dueños de empresas, ¿no? Entonces, vamos con la autoridad nos dice, sí tenemos una investigación interna porque a nosotros también nos llamó la atención este flujo de efectivo de Chiapas, y evidentemente nos muestran los documentos, ya con las herramientas que tiene la autoridad, que no tenemos los periodistas tan fácilmente, es que ya es cómo se mueven en cuentas bancarias el dinero, y nos pasan unos datos importantes, nos dicen, estas tres empresas tan pronto recibieron el dinero, Denis, se lo pasaron a otras cuatro compañías que también son compañías fachada, y esas de inmediato lo vuelven dinero en efectivo. ¿Cómo lo hacen? Mandando las camionetas de traslado de valores, retirándolo en cheques o en retiros en cajas de bancos, Denis. Entonces, esto prueba rápidamente cómo se movió la ruta del dinero. Nosotros nos dicen las empresas a las cuales le enviaron el dinero, ya te diría que las empresas de un segundo nivel, porque la verdad es que aquí estamos hablando de redes de lavado de dinero, auténticamente.
Sí, claro,
¿no?
claro.
Y probamos con documentos públicos, con las actas constitutivas de las empresas a las que les mandan el dinero, Denis, que también son empresas fantasma, que también son empresas en casuchas o en terrenos, que los dueños tampoco son empresarios. Y otro dato curioso, fíjate, tanto las empresas que recibieron originalmente el dinero como las empresas a las que les mandaron el dinero, ya todas están clausuradas porque, según sus actas constitutivas, tenían falta de liquidez. O sea, no, es como si su negocio hubiera fracasado. Y aquí es donde uno se pregunta, pero si ganaste 1,000 millones de pesos en un año, ¿cómo es que ya dices que no tuviste liquidez y que tu negocio fracasó? Porque evidentemente de mí solo son vehículos estas empresas por las cuales pasa el dinero, y ahora sabemos...
Ahora, que hablemos de responsabilidad, Arturo. El que maneja ese dinero es el secretario de Hacienda del Estado, digo.
Sí, claro.
¿No? Es decir...
Pues sí, exactamente. No, eso es totalmente, Denis, y los oficiales mayores cada una de las dependencias involucradas. Ahora, aquí otro dato llamativo, fíjate. La Secretaría de Seguridad del Estado, por ejemplo, de la actual administración del gobierno de Chiapas, cuando le preguntamos por los pagos a la empresa TGZ, nos dijo que no tenía la información, que no estaba en su padrón de proveedores. Pero al mismo tiempo, la información que nos da Hacienda por transparencia, lo que mencionábamos, afortunadamente ya no hay secreto fiscal, los documentos de Hacienda nos muestran que sí hay pagos. Entonces, O el gobierno actual, la actual Secretaría de Seguridad, o no sabe, o desconoce la información, o ahí hay otra cosa, Denis. Y entonces, pero pues como nos dicen que no hay pagos, pues entonces también dónde está la investigación que tendría que haber a nivel local. Y este caso me recuerda mucho al de Veracruz, insisto. En Veracruz me acuerdo que cuando hacía el reportaje del 2016, el órgano auditor del Estado local, Denis, no tenía la más remota idea, no tenía ninguna investigación en curso.
Sí, lo dejan hacer.
Y hasta que se desate el escándalo, y hasta que cambie el gobierno, ¿te acordarás, no? Llega y entonces empieza. resulta que ahora sí había auditoría, fíjate, ¿no? Y
pero aquí hay una cosa importante, que es, digamos, nosotros ya se llegó hasta este punto, pero la autoridad sí puede ir más allá y tendría que ir más allá y decirnos a dónde terminó todo ese dinero, porque además, obviamente, me imagino que esto pasa rapidísimo, le depositan esas empresas, inmediatamente lo pasan a otra empresa, inmediatamente esa empresa pide un servicio de traslado de valores, lo convierte en efectivo y ya no sabemos a dónde llegó, a un domicilio y de ahí se esfuma. ¿No?
Exactamente, yo creo que una investigación completa podría incluso llegar a las empresas de traslado de valores. Solamente con un último dato, una de esas empresas de traslado de valores, Cesori, que recibió parte de este dinero, ¿no? Es la misma empresa de traslado de valores, Denise, a la que llegó el dinero que en el sexenio pasado se desvió de la Policía Federal, un reportaje muy amplio que publicaron Pablo Ferri en El País, Penedey Ramírez en Univisión, donde vieron cómo también a través de empresas fantasmas la Policía Federal había comprado supuesto equipo de intervención tecnológica, fue a empresas fantasmas y la autoridad nos dijo, en ese caso también terminó el dinero en la misma empresa de traslado de valores, las empresas de traslado de valores están sujetas a las leyes antilavado, de mis, entonces ahí podría haber una investigación. ¿Quién le dio el dinero? ¿A dónde se le entregó? Pero bueno, ese trabajo lo tiene que hacer la
autoridad. ¿Quién firmó de recibido? En fin, son muchas cosas.
Totalmente.
En todo caso, insistimos, es el último año de Manuel Velasco, un año importante, año de campañas, y aquí pues yo tengo que recordar, y no porque pueda yo probar nada, ni tú tampoco, que las imágenes que conocemos en donde se entregó por parte de una persona muy cercana a Manuel Velasco dinero a un hermano del presidente López Obrador, pues aunque las fechas no coincidan con el 2018, y ni siquiera estoy segura, le pido al equipo que me diga cuándo fue, no sé si tú lo recuerdas, Ángel, estas imágenes.
Sí, fue en 2018, porque incluso dijo el presidente que eran aportaciones para la campaña, si le llamaron. No, ya. Fue el mismo año.
Y que es una persona relacionada con Manuel Velasco entregando dinero en efectivo en bolsas para la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Digo, interesante, desde luego tiene que ser alguien que tenga la capacidad de obtener, digamos, medios de prueba que nos diga si exactamente es ese dinero del que estamos hablando. Pero estamos hablando de que hay 1,000 millones de pesos de dinero público en un año en el estado de Chiapas que tienen que pues que alguien obviamente los usó para enriquecimiento personal, para campañas políticas, para otras cosas y no para las que estaban destinadas, y por lo tanto que se le robó a la gente en Chiapas ese dinero, ¿no?
Pues sí, exactamente, Denise, que no era la primera vez, además.
No, es el tercer caso,
ya hubo otros 12 en Chiapas, y bueno, lo que tú ya mencionabas, en Veracruz, en Chihuahua, la operación Zafiro pasó a nivel federal, ahora ya ves el caso de los dineros para reclusorios con la Secretaría de Gobernación, que se desviaron más de 2,000 millones.
Esos son los temas que digo yo, a mí me encantaría, fue el 8, no quiero la fecha de cuando salió el video, quiero la fecha de cuando presuntamente se grabó, pero bueno, es que me están dando el dato, pero te agradezco muchísimo, Arturo, gran trabajo como siempre de Animal, la verdad, y gracias por compartirlo con nosotros.
No, un gusto estar contigo, Daniel. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, y nos vamos con otro.